hay un gran equipo que no está al frente. Un grupo de personas con una gran responsabilidad. Aquellos que llegan temprano y se van de los últimos. Un equipo que si no existiera, todos estos hermosos tiempos de alabanza que tanto nos gustan y nos ministran no tendrían lugar. Nos referimos al área de sonido en nuestras iglesias. Ellos tienen una labor silenciosa, metafóricamente hablando, y se encargan de hacer que la música y la multimedia puedan llegar sin problemas a toda la congregación. Como en toda área que existe, no podemos negar que de pronto aparecen dudas y problemas que se necesitan resolver. Es por eso que hoy en nuestro primer workshop vamos a hablar con un ingeniero en sonido. Responderemos unas cuantas preguntas y finalmente daremos un tip muy útil que puede ayudarte para cuando estés realizando un tiempo de alabanza vía streaming. Bienvenidos al primer workshop de Canta y Piensa, Sonido en la Iglesia, con Pablo Muñoz. Bueno, bienvenidos a nuestro primer workshop de Canta y Piensa. Estamos muy contentos porque estamos aquí con alguien que estimamos mucho aquí en el equipo. Alguien que conozco, podría decir, de toda mi vida. Alguien que, con quien nos parecemos muy poco también. Mi hermano Pablo Muñoz. Ahí, qué gusto tenerte nuevamente en uno de nuestros proyectos. Ahora no solamente analizando, sino hablando un poco de aquello que, bueno, en algo que te estuviste ganando la vida y en algo que ha servido a Dios.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, ha sido para mí muy, muy bueno, de bendición, poder estar trabajando en esto de manera secular y también en la iglesia. Así que espero que esto sea muy útil para ustedes y que sea de bendición también para las personas que se van a ver beneficiadas con esto.
Ok, entonces en este momento vamos a hacer una pequeña entrevista, vamos a conocer un poco acerca de nuestro amigo Pablo Muñoz. Y primero que todo me gustaría saber quién eres como tal, quién es tu familia, cuándo más o menos conociste a Cristo, como a qué edad, algo así.
Bueno, mi familia es Anita, mi esposa, a quien conocí sirviendo en un campamento de Palabra de Vida aquí en Chile. Tenemos dos hijos pequeños, Cristóbal y Nicolás. Nico es el más grande y Cristóbal el más chiquitito. Estamos sirviendo al Señor en la iglesia de Refugio en Cristo en Maipú. Bueno, yo recibí a Cristo siendo muy chico. Nací en un hogar cristiano, entonces me pasó un poco lo de que creces sabiendo que Dios existe en primer lugar. Creces sabiendo que Dios es bueno, que vino a este mundo a morir por ti, y entendiendo todo eso. Pero para mí hubo un quiebre muy importante, porque eran cosas que sabía y que las conocía muy bien. O sea, desde chico en escuela, toda mi vida en escuela dominical, aprendiendo historias de la Biblia, escuchando mensajes, escuchando a mi papá predicar, pero hubo un momento en la adolescencia donde eso tuvo que tomar fuerza, donde yo tuve que decir, bueno, esto es algo que yo realmente creo, y donde en primer lugar no soy salvo porque entiendo que lo que Dios hizo, que no entender que eso no me hacía salvo, sino que lo que yo necesitaba era entender que era un pecador, que estaba perdido, que no tenía forma de acercarme a Dios, que al haber nacido en un hogar cristiano no me aseguraba la entrada al cielo, sino que lo único que podía asegurarme eso y darme ese regalo no merecido era el reconocer a Dios como quien era, que había enviado a su Hijo, que había muerto en la cruz, y que a través de esa forma yo podía obtener la salvación. Así que fue un tiempo muy, muy importante en mi adolescencia, donde obviamente tienes muchas preguntas, estás viviendo con luchas y te enfrentas a seguir a seguir bajo la dirección de tus padres o tomar tu fe y ponerle fundamentos para poder crecer. Y en eso fue clave los clubes bíblicos, el poder compartir con otros jóvenes cristianos también y poder tomar decisiones verdaderas. Así que así fue en mi adolescencia, a pesar de que de muy chico yo recuerdo haber hecho una oración, pero también un poco entendiéndolo como un niño, no yo hoy día en la iglesia donde estoy sirviendo trabajamos con niños y le predicamos a niños el evangelio porque ellos sí lo pueden entender, pero a medida que vas creciendo tienes que se van planteando nuevas cosas, así que es un poco así fue mi historia. Me imagino que para muchos les ha pasado lo mismo, los que han nacido en un hogar cristiano, pero sí es un momento donde tienes que pensar y decir, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué creo que puedo ir al cielo? Así que es muy importante.
Exactamente. Creo que todos, algo que me gusta mucho de estas instancias que vamos a pasar en los workshops, no solamente en este, sino en todos los que se vienen durante el año, porque vamos a tener unos tiempos muy interesantes hablando también de arreglos vocales, también en otro momento hablando de ministerio de alabanza. Pero es lindo saber de que la persona que sirve en la iglesia es una persona integral que en un momento recibió a Cristo. No eres tu profesión, no eres tu área de servicio, tú eres lo que Cristo hizo en tu vida, y por eso quisimos comenzar de esta manera con el workshop, sabiendo un poco, como decíamos ahí antes, quién eres, conociendo un poco a la persona. Y ya entrando al terreno de todo lo que es esto que nos rodea, acá andamos con los micrófonos, la mesa, la música, ¿cómo fue eso de decidir estudiar tu profesión?
Bueno, en parte es culpa de mi papá, porque él me presentó a un amigo que tenía, que es José Luis Astorga, el más conocido como el tío José. Y el José en Palabra de Vida estaba obviamente a cargo de todo en el área de producción evangelística. Y me acuerdo que llegué un verano a ayudarlo. Y me empezó a enseñar de iluminación. Me dijo, mira, estos son los focos, este es un mapita, empieza a armarlos. Y lo único que tenía que hacer era ir apretando tuercas de los focos para que no se caigan. Él conectaba todo el resto, yo no sabía nada más. Estaba en el colegio todavía. Aprendí iluminación, aprendí también un poco de sonido, aunque lo veía muy de lejos, lo encontraba muy complicado. Veía la consola con un montón de perillas y yo decía, no, si me mueven algo aquí, me muero, ¿cómo lo arreglo?
Creo que da mucho miedo eso de las perillas cuando todos vemos eso.
Aparte, Palabra de Vida tenía una consola de 32 canales, análoga, o sea, hoy día ya no se ven, hoy día incluso generalmente uno ocupa consolas más chiquititas, las mismas digitales, puedes encontrar una consola más pequeña, una interfaz, pero esa consola análoga grande era intimidante, aparte con la posición del sección de máster al medio, donde te tienes que posicionar y estar ahí como un rockstar. José, que lo sepa, eras un rockstar, bueno, lo sigue siendo.
Un crack.
Y bueno, era, yo lo veía como algo muy difícil, pero me gustaba mucho. Y empecé, siempre me gustó la música y empecé a indagar un poco más. En la iglesia teníamos así un par de amplificadores y guitarra a palo y dale, empecemos a cantar. Pero se empezó a hacer cada vez más preparado. Cuando yo llegué a Palabra de Vida, vi así como otro mundo. Dije, oh, esto es como la televisión, amigo. Y me llamó mucho la atención. Y dije, ¿y esto se puede hacer en la iglesia? Y como que era, pucha, esto tan bacán se hace en verano, pero el resto del año estamos en un mundo aparte. Y dije, a mí me gustaría poder aprender más de esto. Me gustaría poder... y así nació todo esto. Yo dije, yo quiero llevar esto a las iglesias. Y quiero poder, y fue un sueño también con otro Astorga, que también un gran amigo, Ignacio Astorga, con el Nachito. Achito. Siempre dijimos, deberíamos hacer workshop y talleres en la iglesia. Y bueno, y después llegó Felipe, se robó la idea claramente. y empezó a hacer esto. Y, pero con Nacho nunca lo hicimos tampoco, siempre estuvo ese deseo de poder apoyar, de que esta profesión pueda ser un plus para las iglesias, uh-huh. para que las cosas funcionen mejor. Uh-huh. Así que así nació todo.
Mira, qué genial. Y bueno, nos contabas ahí un poco de lo intimidante que puede ser de repente, porque claro, o sea, tenemos que entender que el sonido en la iglesia no es cualquier cosa. De pronto aparecen esos monstruos como el acople, como esa frecuencia molestosa que nunca puedes sacar, y todas esas cosas, y uno de repente ve tan lejano cómo soluciono esto, pero siempre es bueno prepararse y los motivamos, chicos. Es muy importante que se preparen profesionalmente si te gusta esto y quieres servir al Señor en un área como esta. Prepárate profesionalmente, estudia. Si te gusta la música, tenía un profesor de instituto que me decía: ¿a vos te gusta la música? Sí, sí, sí. ¿Y por qué no estudias? ¿Por qué no estudiaste? Decía. Así que hay que aprovechar esas cosas, porque en primer lugar, es algo que te sirve para comer. Y en segundo lugar, también es algo que te sirve para servir al Señor. Y hablando de eso, tu experiencia laboral y ministerial, ¿cómo la viviste con el Señor? ¿Cómo viste que el Señor fue trabajando en ti a través de esta área fuiste desarrollando?
Bueno, cuando yo empecé a estudiar, muchas personas me preguntaban: ¿qué vas a estudiar? Ingeniería en sonido, decía yo, y me decían: ah, vas a ser DJ. Y yo tenía que ir explicando todas las veces: no es ser DJ. Pero de a poco se fue sabiendo, porque son carreras que no, o tal vez hoy día es más común, pero en el momento no era tan común, y era raro que alguien quisiera estudiar ingeniería en sonido o sonido, como se le quiera llamar. Así que empecé con eso, terminé la carrera, hice mi práctica en la sala SCD. Y ahí pude tener el contacto con bandas en vivo, con estas consolas grandes, con una banda que no conocías, a los músicos de antes, no sabías cómo tocaban, las mañas que tenían, y haciendo ahí varias cosas. Fue muy bueno. Trabajé 3 meses en esa práctica. Era una práctica pagada, que era algo novedoso también para mi rubro. Uh-huh. Ya estaba casado, entonces necesitaba que fuera pagado. Y, claro. Y después de eso, me acuerdo un amigo, Felipe Peña, también del team Palabra de Vida Chile, de los tíos José Criu.
¿Cómo ha unido? Sí. Increíble.
Sí, bueno, el Pipe Peña me lo conocía yo de producciones, y me contacta un día de que necesitaban a alguien en un trabajo, y así llegué a la empresa donde estuve trabajando por cerca de 6 años, algo así. Y ahí estuve trabajando en eventos de hoteles. Me cambió la vida, porque la SCD era muy entretenido para lo que yo había estudiado, pero también tenía muchas cosas que no iban mucho conmigo. Los horarios eran un poco más complejos. También quedar como fijo, ahí estaba haciendo la práctica, quedar fijo, tenías que asesinar al sonidista que estaba para poder entrar allí. Pero también entrar a esta otra empresa fue muy bueno. Aprendí otras cosas, y era tal vez como desafío profesional era mucho más fácil, pero de a poco fuimos haciendo cosas más complejas y aprendiendo otras cosas nuevas, que por ejemplo yo estaba enfocado solamente en el audio, pero en esta otra empresa donde entré pude aprender de tal vez todo el audiovisual, o gran parte, viendo video, viendo iluminación y viendo audio también. Entonces fue bueno en ese sentido, porque pude aprender otras cosas. O sea, yo llegué a esa empresa sin saber, cuando me decían hay que calibrar el data, y yo no tenía idea, y decía, oh, calibrar, qué difícil. Y era mover unas perillitas y listo, pero le ponían un nombre difícil para que uno se asuste.
Típico de músicos, típico, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que todo en estas áreas, ponle un nombre difícil a la cosa para que nadie lo entienda.
Para sentirte importante.
Claro.
Entonces,
mueve un fader.
Así que se hacía eso, y bueno, después aprendí a hacer otras cosas, y ahí fue también un buen tiempo. Y en las iglesias, bueno, donde más pude hacer cosas fue con José, con el José Astorga. Siempre me llamaba, me invitaba cuando había algo. Para mí era así, oh, bacán, ya, vamos. Cuando había que grabar, había que hacer una musical, grabado, todo tipo video, tipo radio teatro. Grabamos un conjunto de niños que preparó algo para Villa Blanca. Increíble experiencia. Nunca pensé que se podía conseguir algo así con niños pequeños. Espectacular los arreglos de voces que consiguió Álvaro, y lo grabamos, fue súper entretenido, y así, diferentes cosas. Y en iglesias también, con amigos que fui conociendo, oye, ¿puedes hacer esto? Sí, vamos, y partía, y hasta el día de hoy, de pronto cuando me llaman, siempre hay iglesias con las que están más cerca. La iglesia de donde venía mi esposa son los que tal vez más, siempre tengo relación y me piden cosas a veces, pero con otras iglesias también, poder ir y ayudar en algún programa especial o algo así. Nunca se me dio la oportunidad de hacer algo como esto en vivo en una iglesia, pero encuentro que es muy bueno. Así que esos son como las formas de ministerio que pude hacer.
Mira, qué bien. Realmente te abre puertas el Señor cuando... Mira, yo creo que hay algo que te identifica, y es que cuando quieres honrar al Señor, el Señor te abre puertas impresionantes para hacerlo, con lo que sea que estés haciendo. Aunque hay una cosa que me gusta recordar siempre, y es que todos debemos procurar disfrutarlo y procurar hacerlo para Él. El Señor mira desde que estás moviendo una perilla, desde que estás afinando una guitarra, todo lo está mirando, y nosotros tenemos que actuar de tal manera que podamos darle la gloria en todo lo que hagamos, hasta con las cosas más sencillas, hasta incluso si eres el que acomoda las sillas ahí en la reunión. Amén, se necesita esa persona. Y todos somos un gran cuerpo que nos edificamos mutuamente, y a veces utilizamos no solamente los dones espirituales que el Señor puso en nosotros, sino también estas profesiones con las cuales nosotros pudimos ir aprendiendo cosas y, bueno, edificar la iglesia. Y en último lugar, ya pasando a un último tiempo, Pablo, para ti, ¿cuál crees que es un desafío que le dejarías a todas las personas que están viendo este workshop? Estamos partiendo ahora en la mañana, vamos a tener otro tiempito en la tarde donde vamos a hablar de algunos tips básicos para una alabanza online, y después en la noche vamos a ver algo muy muy interesante de preguntas y respuestas. Pero, ¿qué desafío nos dejarías ahora para que estemos meditando durante el día?
Mira, para mí lo más importante de todo esto fue algo que me dijo un día José, que fue de una de las personas de la que más he aprendido, y fue que esto sigue siendo un ministerio, pero que va a ser en la medida de que tú puedas tratar con personas. Y pasa mucho en los shows en vivo, pasa mucho en este trabajo, porque de pronto estás haciendo sonido y en un ministerio grande van a haber iluminador, técnicos y mucha gente. Pero en un ministerio en vivo, o sea, en un ministerio de tu iglesia, puede que estés solo. Seas tú, la consola y los músicos allá adelante. Y de pronto es un trabajo muy solitario y hay que aprender a humanizarlo. No estás trabajando con... no son perillas... No es voltaje, no es nada, sino que es un ministerio, es para honrar a Dios, y es muy importante eso, humanizar las cosas, poder compartir, tener tiempo de oración con las personas, que que este tiempo muchas veces hay chicos que le que de pronto chicos problema o alguien que no le gusta, que no se siente, que calza, pero le gusta la tecnología y puedes tomar a alguien para que esté a tu lado, para empezarle a enseñar y esa persona lo puedes desafiar a cosas grandes, a acompañarlo, a que no sea solamente tu aprendiz o tu ayudante en la iglesia, sino que sea una persona en la que estás invirtiendo tiempo, tu discípulo. Entonces eso para mí es muy importante y considerar siempre que no importa, Jesús nunca necesitó parlantes, ni line array, ni una ecualización, ni un micrófono especial para sus predicaciones, sino que siempre fue el poder de la palabra, la palabra del Señor tiene poder por sí misma. Entonces tienes que entender eso. Esto va más allá de tu trabajo, tienes que hacerlo mejor porque es para el Señor. Pero si tú no estás, el Señor va a hacer la obra igual. Entonces tienes que tomar tu lugar, tienes que entender a quién estás sirviendo y no encerrarte. De pronto los sonidistas tomamos la actitud de que estoy en la consola y no quiero que nadie me hable porque me vienen a interrumpir, o llego y me voy directo a la mesa, empiezo a conectar cosas, no saludo a los hermanos, no me despido de los hermanos, no hablo con nadie cuando está empezando el culto porque estoy sentado en la mesa. Y no debe ser así, no debe ser así. Yo los desafío a que humanicen esto, a que puedan hacerse acompañar de otras personas, de que el ministerio pueda crecer. El día de mañana tú no lo vas a poder hacer, pero puede haber otra persona haciéndolo, reemplazándote, y va a ser para la obra del Señor, así que ojo con eso.
Muchas gracias, Pablo, de verdad hemos pasado unos minutos espectaculares juntos conversando. No sé si habías escuchado estas cosas antes, no sé si es que estás interesado, sí, capaz que si estás viendo este video, probablemente estás interesado en todas estas locuras de el sonido en la iglesia y servir. Pero ahí decía Pablo algo muy importante, tenemos nosotros que humanizar las cosas, en este caso, recordar que servimos al Señor y también recordar que estamos al lado de personas y podemos nosotros discipular con esto. El Señor caminó con sus discípulos de todas las maneras posibles. Yo siempre me imagino a Jesús de repente pescando un pescadito ahí con ese grupo de pescadores, todos rayados y con sus problemas, pero haciendo lo que ellos sabían hacer. Y esta es la gran plataforma para tu ministerio que el Señor te puede dar. ¿Qué tienes en tu mano? Se le preguntó a Moisés. Dijo, una vara. Bueno, ¿y qué hizo con esa vara? ¿Qué tienes en tu mano? Tal vez un fader. Bueno, el Señor puede ocupar esos faders de esa consola para su gloria y te puede utilizar a ti sobre todas las cosas, que es, creo, lo más hermoso. Ahí en Isaías me gusta mucho, en Isaías 43:7, que dice que todos los llamados de mi nombre para la gloria mía los he creado. Somos creados para la gloria de Dios y estamos hechos para llevar gloria a Dios. Así que, chicos, si nos permiten, queremos finalizar esta primera sección. Vamos a tener, como les decíamos, tres secciones durante el día. Hoy día va a ser un día full sonido, así que espero que si estás viendo esto mientras estás haciendo algo o escuchándolo, bacán, pero por favor te esperamos a la tarde porque va a estar muy bueno. Vamos a explicar un dato ahí sobre la alabanza vía streaming y tenemos unas sorpresas, y al final a la noche tendremos un tiempito ahí de preguntas y respuestas de las que ustedes nos mandaron y estuvieron buenas.
Muy buenas, muy buenas. Sí, súper interesante.
Muy buenas preguntas.
Esperamos que nadie se sienta con la respuesta, y si le hicimos publicidad a alguna marca,
patrocínenos.
Que se ponga para poder seguir haciendo más cosas.
Oh, sí. Terrible. Pero bueno, para poder finalizar quisiéramos orar por ustedes. Sabemos que hay muchos de ustedes que están muy interesados en poder servir a Dios y queremos orar por ustedes para que el Señor cada día trabaje en sus vidas. Así que vamos a orar. Dios, estamos ante tu presencia para darte gracias por esta instancia, gracias porque nos permites tener estos workshops. Y tal vez estamos empezando de una manera poco común, conociendo tal vez a la persona que nos va a enseñar algunos datos prácticos, pero es importante, bueno, gracias por la vida de Pablo que nos va a estar bendiciendo por medio de los conocimientos que ha adquirido en su profesión, pero también te damos gracias por cada uno de los que están viendo esto, Señor. Te pedimos, por favor, en este momento que tú vayas trabajando en sus vidas, sabemos que tienen grandes sueños para ti, que tal vez quieren servirte. Por favor, que puedan humanizar cualquier área de servicio que tengan. Que no vayan a marcar con una tarjeta de sí, vine y ahora me voy. No, esto no es un trabajo simplemente. Estamos sirviendo al Dios del universo y te lo mereces todo, Señor. Dios, ayúdanos a motivarnos cada día a servirte de todo corazón por amor, porque si no, no sirve. Y gracias, Señor, por estos tiempos que podemos tener. Te dejamos todo el resto del día en tus manos y gracias por tanto amor que tienes por nosotros. Te amamos en nombre de Jesús. Amén.
Amén.